Vamos a saludarlo y darle la bienvenida a quien desde el pasado jueves ya forma parte de nuestro equipo, que es el doctor Cunio, integrante de esa gran movida que se está llevando adelante a nivel provincial y que encabeza la vicegobernadora de la provincia, como es el programa Fortaleza. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido. ¿Cómo anda
Buen
usted?
Buen día, ¿cómo le va?
Bien. ¿Qué cuenta?
Bien, lindo día, así que como siempre con buena onda, iniciamos la mañana.
Buenísimo. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar del alcohol, el alcoholismo. Sustancia, droga legal, de alto consumo, es una de las sustancias que más se consume. Creo que Argentina es el primero o segundo lugar consumidor por persona de América Latina. Así que realmente hay alto consumo, la gente totalmente sin la conciencia de responsabilidad como para tener un límite con respecto al volumen, cantidad y tipo de sustancias que se consumen. Pero bueno, está como socializado, está familiarizado. Hay mucho, por un lado, histórico, el hecho de consumir bebidas alcohólicas desde la historia, desde el comienzo de la historia de la humanidad, pero lo que se ha transformado en los últimos tiempos es la modalidad de que los jóvenes, y generalmente muy jóvenes, porque estamos hablando a veces de chicos de 11 o 12 años que comienzan a consumir bebidas alcohólicas, con el solo hecho de darse vuelta, dicen ellos, es decir, de alterar profundamente la capacidad de entendimiento, razonamiento, lucidez, el sano juicio, siempre digo yo, es más fácil entender de que buscan alterar su conciencia con el consumo en forma exagerada, continua, de distintos tipos de alcoholes, ¿no? Claro. Las bebidas alcohólicas.
Ahora, doctor, en los países de Europa del Este muchas veces se dice que donde se consumen grandes cantidades de alcohol, se dice que tiene que ver con el clima, a veces bastante duro. En algún momento se dijo que tenía que ver como una manera de sustraerse de la explotación o de lo que significaba estar bajo un régimen tan duro como era el comunismo. En el caso nuestro, ¿por dónde vendría la mano? Nuestra juventud muchas veces considera que no tiene futuro, no tiene salida, o hay algunas otras cuestiones que lo movilizan.
No, mira, la historia es, digamos, haberlo recibido de la dieta mediterránea, en el cual se acompañaba el vino o la cerveza o bebidas no muy fuertes, porque lo que hacen los países del norte tienen consumo de bebidas blancas, whisky, vodka, etc.
Sí, sí, muy fuerte. Sí,
lo
sí.
Nuestro generalmente, mayormente, es el vino o la cerveza, Vino como acompañante gastronómico, es decir, y hasta nosotros, nuestra generación la mantuvo. Lo que pasa es que a partir de ahí se generalizó el consumo y llegaron a los jóvenes, que hay, lógicamente, como todas estas sustancias, son de múltiples causas. Desde el hecho de pertenecer a un grupo de jóvenes que están experimentando con algo nuevo y se meten con la cuestión del alcohol, hay otro grupo que lo consume regularmente porque necesita un estímulo especial para poder divertirse, como son los jóvenes que van a las boliches, a las discotecas. Hay otro grupo que lo hace por imitación o conducta familiar, cuando ven que los padres regularmente consumen grandes cantidades de alcohol, ya sea en la comida o en alguna actividad festiva, se pasan de límites, y también, lógico, sirve como imitación. La cuestión del cambio de estado de ánimo está muy relacionada con la acción del alcohol. El alcohol, inicialmente uno comienza a ingerirlo, rápidamente pasa la sangre, llega al cerebro, y en el cerebro lo que comienza es a adormecer partes del cerebro, especialmente el lóbulo frontal, que es el responsable, como decir, de nuestro sano juicio. El que hace que tenemos conciencia de la realidad, de la conducta, de responder o de pensar en forma adecuada. O sea, el hecho de adormecer esta primera parte, lo que sucede es que nos libera del control social o educativo que tenemos. Nos libera, entonces, lógicamente, nos sentimos felices, contentos. Veo que viste que la primera parte dice, no, tentona y podemos divertirnos.
Claro. Desinhibidos, ¿no? Desinhibidos.
Se desinhibe, exactamente. Claro. O sea, hacen cosas que habitualmente no la harían. Lo que pasa es que dentro de este jolgorio uno sigue consumiendo y el alcohol va como comprometiendo distintas zonas del cerebro desde arriba para abajo. Y entonces después de esta etapa, digamos, divertida, aparece la cuestión ya de los sentidos, el compromiso de los sentidos. Entonces uno comienza a ver un poquito nublado, los ruidos se van modificando. Comienza un poquito a alterarse los movimientos, los reflejos, y si sigue uno consumiendo ya comienza la cuestión del sueño, el tambaleo. Si uno sigue consumiendo, sucede de que se adormecen los núcleos, que se llaman núcleos que están en la base, que manejan el ritmo del corazón y el ritmo pulmonar. Entonces, cuando se llega a esos niveles, ya comenzamos el coma alcohólico, o si en forma muy aguda, la muerte súbita por consumo de alcohol en forma brusca. Lo que sucede es que tiene mucho que ver el tipo de bebida que se consumen, el ritmo con el que se consumen y la cantidad, lógicamente. Y lógicamente también tiene que ver las características individuales de cada organismo.
Y la combinación con otras sustancias también, doctor, ¿no?
Eso vamos a hablar puntualmente porque aumenta o disminuye la cuestión del consumo de alcohol.
Claro.
En todo este espectro, sucede de que las personas pierden el control, comienzan los problemas de violencia, los problemas de conducir con un vehículo en forma alcoholizado, digamos que pierde totalmente los reflejos, aumenta notablemente las conductas de riesgo. Asociado a esto viene la cuestión de que cuando entran en forma regular a consumir alcohol, por la necesidad de poder divertirse, esto que decimos, mira, mi hijo viene contento, todos los fines de semana viene borrachito, pero viene divertido. Cuando la persona pasa a depender de la acción de la sustancia, estamos hablando de una adicción, una dependencia, un consumo problemático, llamamos ahora, consumo problemático. En ese caso, llega un punto, como toda sustancia adictiva, de que no es suficiente y comienzan a asociar, lógicamente, a otras sustancias para potenciar la acción de del alcohol, y entonces se hace el policonsumo.
Claro.
Comienzan a consumir de todo, marihuana, cocaína, anfetamina, etcétera, etcétera, y bueno, ahí se descontrola totalmente.
Y siempre un escalón más, ¿no?
Siempre es sumando un escalón más. El problema inclusive del consumo, cuando se quiere potenciar o se quiere continuar consumiendo alcohol, lo que hace la gente es consumir marihuana. Y entonces lo que hace la marihuana es el hecho de evitar la sensación nauseosa o malestar estomacal que te produce, viste, cuando tomás alcohol en forma continua. O del otro lado, si yo me estoy durmiendo por la cuestión del alcohol o estoy medio planchadito, tomo una dosis de cocaína, me revivo y sigo consumiendo. Estas dos situaciones lo único que hacen es acelerar rápidamente las condiciones patológicas del funcionamiento del organismo, porque la condición del coma alcohólico o la muerte súbita está mucho más cerca. Hay que tener conciencia de que teóricamente el metabolismo, la destrucción del alcohol en el organismo es alrededor de un vaso regular de 200 centímetros de alcohol, que también no es lo mismo tomarse una cerveza que tomarse un vaso de vodka o de whisky.
Claro.
De un promedio de 15 o 20 grados que corresponde más o menos al vino, tarda una hora en metabolizarse. O sea, uno para tener alcoholemia cero tiene que pasar más de una hora para poder reducir el alcohol circulante. Hay dos elementos importantes a considerar, porque algunos dicen, no, a mí no me pasa nada, yo tomo y soy ya
tengo
resistente.
Cultura alcohólica.
Tengo cultura alcohólica.
Sí.
Hay un estudio genético, es decir, un 10% de la población tiene condiciones genéticas para quedar pegado y enganchado al consumo de alcohol. Es decir, este grupo de 15% son mucho más frecuentes la aparición del alcoholismo, más fácil quedar pegado. Y en cambio el resto tiene un poco mayor de tolerancia, que depende de la edad, de las condiciones, del metabolismo. Porque para destruir, metabolizar el alcohol se necesitan enzimas. Bueno, hay personas que tienen mayor cantidad de enzimas y pueden metabolizarlo rápidamente, y otras menos, que está relacionado inclusive con la cuestión de los por ejemplo, con la raza asiática. La gente de raza amarilla, japoneses, chinos, coreanos, tienen menor cantidad de liberación de esta enzima y son las que se emborrachan mucho más fácilmente.
Ahora, doctor...
Por otro lado, discúlpame, sí, porque está relacionado con esto, es la mujer, que también entró a consumir grandes cantidades de alcohol. Las mujeres están en desventaja. Las mujeres, por las condiciones físicas que tienen, tienen menor cantidad de agua en el organismo que nosotros, entonces el alcohol que consume está mucho más concentrado y la acción, digamos, de perder el sano juicio, de emborracharse, es mucho más rápido. Por otro lado, tiene serios problemas con la cuestión del metabolismo, porque en las mujeres, en particular en la edad de la adolescencia, afecta la liberación de las hormonas femeninas y produce alteraciones del ciclo menstrual. Y como si esto fuera poco, la mujer tiene que consume alcohol tiene un 20% mayor posibilidad de tener cáncer de mama.
Ajá. Ah, mire usted, ese dato no lo conocíamos. Ahora, se da mucho, lamentablemente cada vez más, en esta escalada de ir probando algo más fuerte, algo que pegue un poco más, cuando ya llega el acostumbramiento por parte del organismo a ciertas sustancias, de combinarlas con estas bebidas tan de moda que supuestamente son energizantes, y también con el sildenafil, siendo que en los jóvenes sí, no es necesario.
No, lógicamente. No, al contrario. El alcohol es un vasodilatador, por lo eso que uno se pone rojo cuando pasa la medida, digamos, adecuada de consumo. Y sildenafil hace también, es un dilatador arterial. Lo que hace es poder bajar la presión arterial y, por otro lado, hace trabajar mucho más al corazón. Hacen problemas de insuficiencia cardíaca en corto plazo. No, todas las combinaciones dependen de la sustancia, lógicamente. Pero yo creo que tenemos que dejar en claro de que hay que se ha normatizado, se ha socializado la cuestión del alcohol. Y el alcohol es una sustancia tóxica. Cada vez que consumimos alcohol, cuando sobrepasamos una medida, digamos, gastronómica, estamos destruyendo células del cerebro. Uh-huh. Así de simple. Decir, no, bueno, pero no se puede comer un asadito sin vino. Sí, totalmente de acuerdo, lo hago yo también. Claro. Pero una cosa es tomarse con un vasito de vino y suspenderlo, y otra cosa es tomarse con un asadito cada uno una botella o dos botellas de vino. La cosa cambia. Claro. Es decir, una cosa es lo social, que no se puede sacarlo de contexto porque está dentro de la cultura.
Claro.
Pero otra cosa es clarito. Las dosis de alcohol que ingerimos llegan totalmente sin modificarse al cerebro. Y en el cerebro mata permanentemente las células del cerebro. Independientemente de eso, de que después de un consumo agudo de alcohol perdemos la memoria, hay un blackout que se llama, que es una pérdida transitoria de la memoria, que es habitual cuando uno tiene un accidente y, bueno, estaba alcoholizado, no se acuerda cómo fue, si cruzó el semáforo, si desvió. Hay una pérdida de memoria transitoria. Pero este problema del alcohol altera no solo la memoria, el razonamiento, en el futuro produce alteraciones neurológicas, pero también tenemos que acordarnos que es responsable del cáncer de colon, cáncer de esófago, alteraciones del hígado, la cirrosis hepática, las úlceras, independientemente de lo neurológico, también lo clínico.
Doctor, la última mía, por lo menos, siempre nos decían cuando éramos chicos, no mezcles, si tomás vino, tomás toda la noche vino, si tomás cerveza, tomás cerveza. ¿Hay algún asidero científico en relación a eso?
No, porque todo es la suma de alcohol. Si vos tomás un vaso de vino, tenés un 12 o un 13% de alcohol. Si tomás cerveza, tenés un 7-8%. Si después se te da por tomar vodka o whisky, estamos hablando de un 45% de alcohol. Por cada 100 centímetros tenemos 45, casi la mitad es alcohol.
Claro. Doctor, ¿cómo lo trabajamos desde la familia para que esto también creara una cultura como para del consumo moderado, consumo responsable, si se quiere, porque eliminar el consumo es imposible prácticamente? ¿Cómo desde la familia, desde nuestros oyentes quieren saber cómo se puede trabajar este tema, ¿no? También charlando o abordando esta temática.
Mirá, desde el programa Fortaleza, tenemos el concepto claro de que todas las sustancias son perjudiciales para la salud. Uh-huh. De que todas estas sustancias tenemos que evitarlas en lo posible. Y yo creo que yo, como responsable de prevención en el programa, diría, desde temprana edad tenemos que lograr que nuestros jóvenes tengan una vida sana, consumo adecuado de alimentos y evitar en lo posible todo tipo de estas sustancias que son adictivas. Claro. El alcohol, el tabaco, bueno, ni que hablar de la marihuana, que en otro momento vamos a charlarlo. Uh-huh. Es decir, todas estas sustancias son dañinas, son tóxicas. Claro. Es decir, como si yo quisiera normatizar el hecho de que, bueno, todos los días voy a tomar una dosis pequeña de raticida, por ejemplo. Sería inconsciente, ¿cierto? Claro. Pero suceden. No queremos comparar porque, lógico, hay una industria vitivinícola, somos los exponentes mundiales, pero una cosa es medio vasito de vino para saborear o, yo qué sé, para acompañar a una comida. Y otra cosa es tomar todos los días y en determinados momentos en forma exagerada, en el cual pierdo la conciencia.
Claro. Usted hablaba de que la dieta mediterránea tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y está relacionado el consumo de alcohol o el importante consumo de alcohol en Argentina, traído de la mano de nuestros ancestros italianos y españoles.
Así es. Ajá. Eso es lo que dice la historia, ¿no? De que el alcohol se consumía, la fermentación de la cebada ya entre los egipcios hace más de 3.000 años. Pero generalmente no estaba popularizado. Es decir, el alcohol siempre en la historia de la humanidad fue de gente, digamos, de cierto jerarca, los reyes, o por la liturgia religiosa en esa época, bueno, a través de los hechizos y compañía. Pero cuando se socializó, el hecho pasó a un acompañamiento gastronómico. Y otra cosa que también tengo que desmentir, porque en un momento fue auge el hecho de que era importante y era beneficioso tomarse una copita de vino todos los días. Tenía una indicación cardiológica, habían dicho.
Sí, sí.
Bueno, después se desmintió de que no es cierto, de que lo que aporta el vino en otros elementos, digamos, que pueden favorecer como flavonoides al organismo, por otro lado, el cuadro de intoxicación y daño que produce no justifica.